Felipe Caruso es el padre de Daniela, víctima de Sebastián Pira. Se cumplen 25 años del caso y Pira sigue caminando, creemos, entre nosotros, en algún lugar del mundo. Felipe, buen día. Nacho te saluda. Gracias por atendernos.
Sí, buen día, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, Felipe. A ver, digo buen día. ¿Qué se sabe de 25 años después de la vida de Sebastián Pira?
Mira, realmente yo desconozco qué es de la vida de Sebastián Pira. Me he preocupado, me he ocupado durante muchísimos, muchísimos años y la verdad que nunca pude llegar a nada. Hace un par de meses me enteré por medio de un familiar de Celeste que vive en Rosario.
Que Pira vive en Rosario.
Que Pira está en Rosario, sí. Yo hice de todo para poder ubicarlo, para poder por lo menos que pagara en algo por lo que hizo, pero nunca pude ni por medio de las autoridades, ni la policía, ni los jueces, ni los fiscales, nunca pudieron darme ninguna satisfacción al respecto, ¿viste? No sé cómo explicarte. Realmente estoy desilusionado.
Sí, seguro. Felipe, pasaron 25 años de aquella madrugada donde
Pira... 25 años.
Yo contaba hoy a la mañana, para muchos chicos que por ahí no habían ni nacido o eran chiquitos, Calle Salta corría para otro lado.
Sí.
Él se entrega a la justicia ese día con el horas más tarde, ¿no? O el otro día.
Sí, alrededor de el accidente. No fue un accidente.
Pero, ¿sabes por qué te
ocurrió a las 4:20 de la madrugada y él se presentó alrededor de las 2:30 de la tarde, o sea que pasaron varias horas, si ha hecho algún lavaje de estómago, si ha hecho algo para disimular o para anular los efectos de alguna bebida o de alguna droga, eso realmente no lo sé.
Te digo, Felipe, a ver, la idea de la nota no es meternos en eso de los 25 años y cómo fuese en eso, porque por ahí no tenés ganas. Pero sí queríamos charlar, porque yo insistía con lo mismo. Digo, Pira tiene que tener una vida armada, Pira tiene que estar entre nosotros. Imagino que el tipo hasta debe tener hijos. Yo me hice una película en mi cabeza de que este asesino que se fuga... Y después me acuerdo que lo terminan arrestando en Holanda.
Lo detuvieron en Holanda.
Sí, me acuerdo de Holanda. Pero él después, en Holanda, le dan arresto domiciliario. Y se escapa de ese domicilio y después de ahí nunca más nos enteramos de nada.
Mirá, yo creo que de parte de Pira, de la familia de Pira o de alguien muy, muy allegado... De mucho poder, porque vos fijate que cuando lo detienen en Holanda, él tuvo que presentar un domicilio para poder estar en libertad condicional, hasta saber si lo extraditaban, si lo mandaban de nuevo a la Argentina o quedara en libertad. Cuando desde acá, desde Rosario, se hizo todo lo que había que hacer, pero muy lentamente, porque tardaron alrededor de 3 meses...
En hacer el pedido de extradición y todo.
Exacto. Sí, me acuerdo. Entonces, cuando... Por lo que él había cometido acá, porque en su momento cuando lo detuvieron porque tenía una orden de captura nada más. Claro. No sabía... ¿Por qué la orden de captura? Felipe, entonces, cuando de acá se manda todo y allá realmente comprueban que el hecho era para extraditarlo, lo van a buscar al domicilio que él dio.
Claro, y ya no estaba más.
Ese domicilio, no, que no estaba, no existe.
No existía, mirá vos.
Entonces, yo me pregunto, Holanda, país del primer mundo, ¿verdad?
Sí, estamos de acuerdo.
¿Cómo puede ser que alguien que está detenido por cualquier circunstancia presente un domicilio y que no se compruebe que si ese domicilio es real o no es real? No, de eso no se supo más nada. Ahora, lo único que acá se supo es que no estaba más en Holanda.
Claro. Felipe, yo preguntaba hoy a la mañana, cuando recordábamos lo que había pasado, sí. ¿De dónde sacó la plata Sebastián Pira todo ese tiempo, no todos esos años? Porque no ten,
bueno,
su familia no parecía, a ver, no la información que siempre se manejaba era que no era una familia de guita para financiar.
Fueron 25 años, pero durante más de 20 años seguro, porque hasta 3-4 años atrás no había salido la prescripción de la causa. Eso de la prescripción salió no hace mucho, así que él estuvo 20 años dando vuelta por el mundo, porque se supo un montón de casos de él, que estaba en África, que estaba en mucho tiempo en España. En España, cuando él estuvo en España, a mí me llegaron notificaciones, me llegaron noticias de la dirección exacta donde estaba. Y yo fui a tribunal y hablé con el juez, le di todo, pero...
No hicieron nada.
Desde acá... Dicen que no había medios
para llegar
a ir a buscarlo.
Felipe,
que no contaban con presupuesto para ir a buscarlo.
Claro.
Pero ni siquiera, yo me imagino, que ni siquiera hablaron por teléfono a ver si era cierto, si no era cierto, hablar a las autoridades de España, del lugar a donde estaba. Nada, absolutamente nada. Por eso me llama poderosamente la atención. Acá se han movido muchísimo interés, muchísima plata.
¿Cuántos años tenía tu hija?
Quién la tiene o quién la tenía, porque, discúlpame,
sí.
Lo único que te puedo decir es que el papá de Pira,
sí,
en ese momento, en el 97, era parte del directorio de Yerbatera Martín.
Ah, mira.
Pero mira. Ellos venían de Formosa y el papá era dueño de campo, de yerbatales, no sé, de un montón de... o sea que era gente de poder, gente de plata.
Sí, gente que tenía recursos para financiar al hijo.
Que tenía recursos. Acá tuvo recursos para, en su momento, contratar al más famoso abogado penalista.
No sé quién era.
¿Quién era?
Mirá vos, en ese momento a Pira lo defiende él.
Lo defiende él, sí. Y este doctor, este abogado, se permitió por televisión decir que él le iba a aconsejar a su defendido a que abandonara el país, porque como un chico bueno, un chico de familia, un chico que nunca había tenido antecedentes, si caía en la cárcel, con él iban a hacer cualquier cosa. Entonces él le iba a sugerir
que se
fuera del país, y le hizo caso.
Felipe,
le dieron todos los motivos.
Felipe,
quiero decirte algo más.
Dale.
Cuando a él lo juzgan y pasa la causa que tres jueces tienen que definirlo, porque dos lo pasan a homicidio simple y para uno quedaba como culposo, así que pasa el caso a homicidio simple. El homicidio simple no es escarcelable. Eso salió un viernes el abogado, bueno, en este momento, mira, hasta eso me olvidé.
Felipe,
el abogado, en vez de mandar una orden de captura, de librar una orden de captura, lo citó para que se presentara dentro de las 72 horas.
Felipe, ¿cuántos años tenía tu hija en el momento de que Pira la mata?
16 y medio. Cumplí 17 el 3 de julio. El 3 de julio, digo bien, de ese año.
Estaba haciendo.
O sea que tenía 16 años y medio pasadito.
¿Tenés más hijos, Felipe?
¿Perdón?
¿Tenés más hijos?
Sí, tengo dos hijas más. Una 15 años mayor que Daniela y la otra casi 18. Así que calculá que fue un regalo divino, claro, que nos vino después de 15 años de la hija más chica. O sea que Daniela tenía tres mamás, no dos. Tengo 5 nietos, tengo 2 bisnietos, una de 6 años y otro de 2 años y medio. Ojalá no tengan que vivir ninguno de ellos lo que yo viví. Hago todo lo posible todos los días para que haya menos muertes en Rosario,
en Argentina, Felipe,
en el país.
Felipe, vos das cursos, das charlas con la gente de tránsito, ¿no?
Estoy a cargo de los talleres de concientización. En este momento no se está haciendo,
claro, por la pandemia.
Pero toda persona que le remiten el vehículo, moto, auto, por alcoholemia, por falta de documentación, por falta de casco, tiene que hacer un curso de concientización para poder librar el vehículo. Y eso, estoy a cargo de eso. Hace alrededor de 15 años que hago eso.
Un ejemplo, Felipe, la verdad, pasaron 25 años desde que este asesino mató a tu hija.
No sé si tengo un par de minutitos.
Dale.
Sí, mi hija me dejó un legado. Terminaba el tercer año de la secundaria e iniciaba el cuarto. A fines del tercer año le piden un trabajo libre. Eso se supo en todos los medios.
¿De qué era el trabajo libre?
Ese trabajo que presentó ella, que fue considerado uno de los mejores, se trataba de las muertes en el tránsito. Ella había elegido unos meses antes, había elegido un tema que le iba a pasar a ella, que le iba a suceder a ella. Y no tenía idea cómo estuvo redactado ese trabajo, una carpeta con recortes de diario, con muertes. Mira, algo realmente que me dejó tan mal, tan dispuesto a que fuera eso algo para que alguien haga algo. Se pudo hacer entre unos cuantos que habíamos padecido la muerte de un ser querido, formamos una organización, una ONG no gubernamental, Protejamos la Vida. No sé si tuviste noticia alguna vez, porque años pasados era muy, 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 muy conocido. Después se disolvió, viste, porque en estos casos no hay mucha gente que puede soportar lo que nosotros soportamos durante años. La injusticia, todo lo que se hace, o mejor dicho, lo que no se hace, porque en todos los casos siempre se busca mejorar. Por ejemplo, Vos fijate lo que ha pasado en la pandemia, fijate con la fiebre A, fijate con el dengue. Siempre ha habido recurso para hacer algo. En el tránsito nunca se hizo nada. O lo que se hizo fue muy esporádico y muy poco. Hubo unos años que en Argentina fallecían 10.000 personas por año, o alrededor de 10.000, y nunca eso se tuvo en cuenta, nunca llamó la atención. Y vos fijate que para otros casos hay recursos, se hacen campañas, que me parece bárbaro, me parece extraordinario.
Sí, pero para esto faltaron o no se aplicaron los recursos.
Pero, ¿sabés qué? Me parece que las muertes en el tránsito es algo como que es, no digo que es permitido, sino que es tolerado. Es como, bueno, sí, tiene que morir gente en el tránsito, que mueran.
Se mueren, sí, totalmente. Felipe,
no hay decisión política.
Felipe, gracias por charlar con nosotros este ratito. Te lo agradezco.
Lo que a mí me tocó pagar en el 97 no tiene precio. Yo no me privo de hablar de todos los que tengo que hablar. Lo de mi hija lo vivo todos los días. Porque en las clases que doy hablo de ella, cuento de ella, y te puedo asegurar que cuando doy esas clases, ella está al lado mío.
Felipe, un abrazo grande, gracias. Un abrazo enorme.